En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Llegó la Hora, miércoles previo a un feriado de la Virgen del Carmen, patrona y reina de Chile, y también miércoles previos con anuncios de lluvia. Recuerde que puede seguirnos a través de Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921 con la L mayúscula en YouTube. También puede encontrarnos a través de nuestras redes sociales personales como a Iriarte Barón en Instagram, a don Álvaro Iriarte, y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2A en X, en Instagram, en TikTok, YouTube y recientemente también Facebook. Y aprovechando este espacio tenemos grandes noticias porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a recordar qué es lo que pasó un día como hoy, 15 de julio, en el año 1799, en algún lugar de Egipto se descubre la piedra de Rosetta, que permitirá descifrar los jeroglíficos egipcios. En 1815, los británicos encarcelan y destierran a Napoleón Bonaparte a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Y también un día como hoy, 15 de julio, pero en el año 2003, muere Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno. Y con esto, y terminada la famosa sección de las efemérides, vamos a dar inicio a nuestro primer bloque de Llegó la Hora. Vamos a hablar de grandes noticias relacionadas con la arquitectura, el patrimonio y el urbanismo, porque Santiago, la ciudad de Santiago, fue elegido por Uruwalk como la mejor ciudad de Latinoamérica para caminar. A los que les gusta caminar, entre las que me incluyo, mucho ojo con esto. Mientras que en paralelo, la arquitectura chilena brilló en dos vitrinas mundiales, el Congreso de la UIA en Barcelona y la Bienal de Venecia, con una ausencia institucional que generó mucho ruido. Y para hablar de todo esto, ya está conectado con nosotros Ricardo Ababuad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ti, María José, por invitar.
Ricardo, ya lo adelantamos un poco al inicio, que Santiago quedó entre las 30 ciudades más caminables del mundo según Uruwalk. Pero quería preguntarte primero sobre esto. ¿Qué es lo que se entiende por caminable y qué es lo que mide este ranking? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto?
Mira, claro, uno dice que Santiago quedó en esta situación tan extraordinaria, ¿no es cierto? La mejor de América Latina y entre las 30 mejores del mundo para caminar. Pero hay que hacer un doble clic en el ranking porque este ranking en particular nos mide la caminabilidad en el sentido tradicional que tratamos los urbanistas, es decir, veredas, accesibilidad universal, cercanía a servicio, etcétera. Sino que básicamente, María José, esto mide datos de uso y satisfacción de viajeros que recorren las ciudades a pie.
Perfecto. No es tanto de la infraestructura como tal.
No. Es la percepción de viajeros que miden. Entonces, básicamente lo que está midiendo es la experiencia de descubrir la ciudad caminando, mucho más que otras variables. Entonces, eso inmediatamente te permite entender que, y claro, que una cierta percepción que tenemos los santiaguinos de que hay barrios mejores que otros para caminar en nuestra ciudad no se contradice con esta posición en el ranking, porque en realidad lo que está midiendo es otra cosa. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces, en realidad, lo que nosotros vemos es que hay zonas de Santiago que invitan a caminar, y eso es bueno, evidentemente, porque caminar en una ciudad, como todos sabemos, reduce emisiones, reduce congestión, mejora la salud física y mental también, fortalece el comercio local, fomenta la cohesión social y hace más vivibles los barrios, particularmente cuando todos sabemos que tenemos que luchar contra sedentarismo por un lado y soledad por otro. Soledad que es un factor clave, ¿no es cierto?, deterioro la calidad de vida en estas mediciones de salud mental.
Y en ese sentido, Ricardo, ¿qué es lo que hace atractivo o beneficioso a Santiago como senda para caminar respecto a otros países, pero también dentro de la misma ciudad? ¿Cómo se diferencia entre un espacio y otro?
Mira, en ese sentido lo que hay que entender es qué es lo que te están contestando los encuestados. Los encuestados te dicen, cuando venimos a descubrir Santiago, personas que vienen a eso, tenemos una experiencia especialmente grata, la encontramos linda, segura, más bien continua, con los equipamientos y servicios que necesitamos, etcétera. Pero, si es que, por eso te digo que hay que hacerle doble clic a este ranking, porque la caminabilidad, por lo menos para los habitantes, no se mide solo por algunos circuitos, se mide por una propensión a caminar, no de manera exclusiva, porque una ciudad de este porte obviamente que tiene que depender de un sistema conjunto de modos de transporte variable en función de el tipo y longitud de los viajes. Pero es cierto que una ciudad que es equitativamente caminable requiere y debería requerir veredas continuas y accesibles, cruces seguros, arbolado abundante, iluminación adecuada, mobiliario urbano y barrios donde vivienda, comercio, educación y servicios convivan a una distancia peatonal, porque si no, caminar no tiene sentido. También hay que reducir la fragmentación en las ciudades, por ejemplo, la autopista urbana, la avenida Hostiles, las zonas monofuncionales donde hay o solo vivienda o solo oficina y que por lo tanto no tienen muy buenas razones para que alguien camine encontrando otra cosa distinta de aquella que encuentra en el lugar donde está. Y en esto, y esto es importante decir, básicamente estos encuestados visitan las zonas céntricas de la ciudad y por lo tanto esta percepción que tenemos de que las periferias no necesariamente son especialmente aptas para caminar, estamos hablando de Santiago, tiene este matiz de que, claro, las comunas más vulnerables no son especialmente aptas para caminar porque son inseguras, porque no tienen el equipamiento, etcétera, sí. Y porque tienen pocas sombras, pero por otro lado las comunas más bien ricas, que son feromente dependientes del automóvil, no están necesariamente mejor que las pobres porque las distancias no son peatonales.
Claro, o sea, pareciera ser que comunas ricas y pobres viven la misma realidad en el sentido de caminabilidad, pero por razones distintas.
Por razones diferentes. Entonces, aquí yo creo que el mayor interés que tiene este ranking y esta posición tan importante en el ranking es que nos hace una pregunta que estamos obligados a intentar contestar, y es que si Santiago es tan atractiva para ser descubierta caminando por personas que vienen a esto, ¿por qué no lo es siempre para quienes habitamos sus barrios, sus periferias ricas y pobres? Y en ese sentido, el desafío es que esa experiencia deje de ser privilegio del visitante ocasional y se transforme en una realidad cotidiana para todos los que vivimos aquí, para la señora que va de compra, el adulto mayor que va de compra, el niño que vuelve al colegio, la persona con movilidad reducida que quiere cruzar una calle, pero también para el conductor que se mueve unos pocos kilómetros en una sub enorme y que en realidad debería hacer eso mismo a pie o eventualmente en bicicleta. Entonces, creo que lo que está haciendo este ranking es poniendo el dedo en la llaga en una cuestión que para algunos, los visitantes ocasionales, es extraordinariamente positivo, por eso es que la califican también y la ciudad aparece en este ranking, pero para muchos de los que habitamos la ciudad no tenemos esa misma percepción.
Estamos conversando con Ricardo Ababuat, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Y Ricardo, ¿qué es entonces lo que le falta hoy a Santiago para dar ese salto de pasar de una ciudad de caminata ocasional a una ciudad que realmente esté diseñada para caminar y para que todos se sientan parte de la ciudad?
Mira, hay que hacer lo que muchas otras ciudades ya hicieron, es decir, un plan general de fomento de la caminabilidad, como te digo, en complemento de los otros sistemas de movilidad. Los otros sistemas de movilidad no van a desaparecer para una ciudad de este tamaño, pero tenemos que estimular cuestiones como las que te acabo de mencionar, que tienen que ver con el arbolado, tienen que ver con los barrios multifuncionales, con equipamiento a relativamente cortas distancias, esto que se ha llamado en otras partes del mundo, particularmente en París, la ciudad de los 15 minutos. Siempre hay que recordar que Madrid y Roma no son, por ponerte dos ejemplos cualquiera, no son exitosas en este sentido porque a los madrileños y a los romanos les guste caminar y a los santiaguinos no. Son exitosas porque a través de su historia han construido una ciudad donde caminar es fácil y a veces es mucho más fácil que moverse de otra manera. Y eso que te estoy mencionando para el caso de ciudad europea también lo es para una gran cantidad de ciudades en todas partes del mundo, latinoamericanas entre ellas, y que en Santiago se produce más bien en algunos barrios, pero no en otros.
Y eso, Ricardo, se ha producido porque en el diseño de las ciudades se ha privilegiado el caminar, el paso peatonal como el principal medio de transporte, o es algo que se ha dado espontáneo naturalmente?
Mira, en algunos lugares se dieron espontáneamente a través de la historia, y en otros, como el caso de París que te estoy comentando, que ha tenido una transformación radical en los últimos años a través de esto que se llama la ciudad de los 15 minutos, es el resultado de una operación, de una planificación sumamente consciente para estimular este tipo de cosas. Esto de la ciudad de los 15 minutos no es otra cosa que decir que donde quiera que tú te ubiques en una ciudad, tienes en un radio de 15 minutos peatonales o en bicicleta acceso a los principales equipamientos y servicios que requiere la ciudad. Esa es una operación concertada, nosotros estamos muy lejos de eso. A pesar de que hay barrios en Santiago que ya son ciudades de 15 minutos per se, de hecho, desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuándo podríamos homologar ese estándar a las zonas que claramente no lo tienen en este momento? O sea, de alguna manera, la meta es que si Santiago parece haber aprendido a ser una ciudad atractiva para recorrer caminando, todavía le falta convertirse en una ciudad fácil de habitar caminando. Y eso no es necesariamente lo mismo.
Ricardo, en una de tus columnas hablabas de otro tema, del Congreso Mundial de Arquitectos y de la Bienal de Venecia, en la que celebrabas la destacada participación chilena que tuvo en este congreso en Barcelona, con arquitectos chilenos muy destacados ante más de 4.000 personas. Pero ¿qué es lo que dice este protagonismo actual de los arquitectos chilenos, pero también de la arquitectura chilena?
Sí, mira, un pequeño matiz, ¿no es cierto? El caso del Congreso en Barcelona es un congreso, el Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos, un evento enorme que estaba pensado para 10.000 personas, estaba lleno de gente, los máximos exponentes de la disciplina del mundo, y Chile fue uno de los grandes protagonistas, entre otras cosas, pero no únicamente, porque una de las conferencias más atendidas fue la del Pritzker de este año. Sabemos que el Pritzker es el equivalente al Nobel. Similian Raet, arquitecto chileno, que conversaba con otro arquitecto chileno en un auditorio para 4.000 personas, donde la gente prácticamente no cabía, así era el interés por atender esta conferencia. Pero también estuvieron Max Núñez, Peso von Elrichshausen, Plan Común, otro arquitecto chileno, oficinas chilenas en sociedad con extranjeros, y por lo tanto realmente tuvimos una participación destacadísima, que esto te dice que no estamos nada de mal, en esta disciplina al menos, para un país pequeño y lejano. Yo creo que no tenemos ese lugar en el concierto internacional en ninguna disciplina que no sea la arquitectura hoy día. Y por otro lado, en la Bienal de Arte, esta Bienal era de arte, la de Venecia, también los artistas chilenos tuvieron una participación sumamente destacada. Me tocó recorrer ambos eventos, estar ahí. Y el pabellón chileno, que es una obra de nuestro artista Norton Massa, en conjunto con un equipo súper competente, entre los que están la Claudia Pertusé como coordinadora general, la Beatriz Girolamo como asesor y Matías Klotz como asesor arquitecto, tuvieron, como te digo, el pabellón chileno fue uno de los más comentados en un lugar extraordinario y enorme, que es la Bienal de Arte de Venecia, donde están los mejores exponentes del mundo. Entonces, que comenten el nuestro es una gran cosa. Y el pabellón también de Alfredo Yar, otro artista chileno, también concitó la atención, no solamente los visitantes, sino que la prensa internacional. Así que yo creo que estamos en un muy buen momento, que habla de que las disciplinas creativas en Chile, no solamente arquitectura, pero las disciplinas creativas en general, están en una situación excepcional, con un vigor que se destaca en todas partes del mundo.
¿Y crees, Ricardo, que ese mismo interés que está despertando la arquitectura chilena y las artes a nivel internacional genera el mismo impacto, la misma repercusión en Chile?
Mira, yo te diría que... Sí, perdón.
No, si se equipara una cosa con la otra, ¿cómo nos ve el mundo desde afuera y cómo se ve Chile a sí mismo desde adentro?
Mira, nosotros somos súper críticos, es parte de nuestra naturaleza, y tiene algo bueno también, en el sentido nos incita a mejorar, por ponerlo en términos positivos. Pero yo te diría que en general hay un consenso en nuestro país de que hay creadores, así grosso modo, diseñadores, artistas, arquitectos, paisajistas, etcétera, de nivel internacional sin duda alguna. También hay escuelas de arquitectura, arte, diseño de nivel internacional. Hay instancias de debate, hay publicaciones, la capacidad que tenemos de editar libros en estas materias también es relevante. Por lo tanto, yo creo que hay una noción de que estamos viviendo un momento muy extraordinario. El hecho de que tengamos dos Pritzker, dos Nobel de arquitectura, que además son prácticamente compañeros de generación en la misma escuela, es una situación absolutamente extraordinaria que solo te digo es comparable con lo que pasó con los premios Nobel de literatura hace varias décadas atrás. No existe ninguna otra disciplina, además de esta, donde tengamos un nivel así de destacado.
Ricardo, tú en tu columna también mencionabas una especie de punto negro, que es la ausencia institucional del Colegio de Arquitectos, perdón, en este mismo congreso. ¿Qué consecuencias reales tiene esta ausencia para el gremio y para el país?
Mira, te voy a ser súper grave, María José, con mi opinión, que no fue la única. Yo estaba ahí, escuché lo que se dijo, escuché cómo se comentó. Había stand de distintas asociaciones gremiales, de distintas instancias, etcétera, y el de Chile estaba completamente vacío. Esa es una oportunidad perdida enorme, sin hablar del descrédito, ¿no? Porque obviamente que todos los que pasaban por ahí, que eran muchos, te estoy hablando de 10.000 asistentes, todos los que pasaban por ahí se preguntaban, ¿pero cómo puede pasar una cosa así?
O sea, era algo demasiado evidente, además, porque lo veías directamente.
O sea, no lo veías, digamos que no había nada que ver, pero se comentaba.
Veías el vacío.
Se comentó entonces. Veías el vacío, claro, veías el doloroso peso del vacío. Entonces, por un lado, ¿no es cierto? Era el gran comentario, o uno de los grandes comentarios, ¿no? Así que, claro, porque había conferencias de los más importantes arquitectos del mundo, había miles de cosas de las que hablar, pero esto era un buen tema de copucha, por ponerlo en ese plano, y eso no es bueno, pero por otro lado, hay que evaluar también la oportunidad perdida. El Colegio Arquitecto, porque es una oportunidad de marcar una pauta, marcar una agenda, dar a conocer cosas que no necesariamente son las más conocidas, dar a conocer nuevos creadores y arquitectos que podrían hacerse un camino internacional digamos, a la sombra o siguiendo los que ya tienen esa posición. El Colegio Arquitecto emitió una declaración que básicamente apunta a decir que no estaban los recursos para hacer ese stand, que no es nada del otro mundo, no un stand grande, pero era suficientemente grande como para aprovecharlo, y mi opinión, pero la de muchos también, es, bueno, si no existían los recursos, ¿cómo no se pidió ayuda? ¿Cómo no se llamó a las escuelas y facultades de arquitectura para que se coordinaran para hacer una presentación? ¿Cómo no se consultó a la Asociación de Oficinas de Arquitectos? O por último, María José, ¿cómo no se instaló ahí una de las muchas exposiciones que están circulando en todas partes del país y fuera de él también, que hablan de arquitectura chilena en sus muchas derivadas, una exposición ya existente? Yo creo que era una oportunidad que no había que dejar pasar y se dejó pasar, y me parece que es algo de lo cual hay que aprender, porque creo que es un punto negro.
Y este evento, Ricardo, se realiza todos los años, ¿con qué frecuencia? ¿Cuándo más podríamos volver a Chile en una instancia de esta magnitud?
Mira, no recuerdo exactamente cada cuánto se celebra, pero no es todos los años, creo que me parece que cada cuatro, pero es una cosa así. Y va a haber que esperar una próxima instancia como esta. Yo creo que cuando pase el tiempo, María José, cuando pase el tiempo, cuestiones como lo que te acabo de mencionar del pabellón no van a tener mayor relevancia porque se olvidan fácil, y en cambio va a quedar la sensación de que los arquitectos y conferencistas que participaron ahí desde nuestro país tuvieron un papel súper destacado. Yo creo que lo que hay que preguntarse es cómo están del Colegio de Arquitectos, sí o no, cómo logramos que este momento extraordinariamente bueno se continúe en el tiempo, y algunos de los jóvenes que se están formando en nuestras universidades o que están iniciando el camino profesional tienen frente a ellos modelos y también recursos, oportunidades y apoyos que les permitan seguir este tranco tan destacado a nivel internacional. Sí. Te estoy hablando de los arquitectos, pero en realidad lo mismo para el caso de los artistas.
Justamente te quería preguntar esto, Ricardo, como ¿qué lecciones o qué inspiración deja para las próximas generaciones, los próximos profesionales de arquitectos, instancias como esta? ¿Cuál es el legado vocacional también que dejan estas participaciones de Chile a nivel internacional?
Mira, yo te diría que esto es una señal para todos aquellos que ya están en las escuelas de arquitectura, arte, diseño, etcétera, pero también para los que están pensando qué carrera seguir en el futuro, ¿no es cierto? Los que están a punto de dar la prueba, en el sentido de que Aquí hay una oportunidad extraordinaria, una oportunidad que ha sido pavimentada por otros que vinieron antes de ellos y que tiene un prestigio internacional bien único, y que hay un campo posible para desempeño no solamente en el interior del país, sino que fuera de él. Cuestión que, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura, arte y diseño tienen súper claro hoy día en nuestras universidades, lo sé porque me toca conversar con ellos todo el tiempo, y tienen la mitad de la cabeza puesta en Chile y la mitad de la cabeza puesta fuera de Chile. Y para los estudiantes, como te digo, que están terminando su colegio, están pensando qué sería posible estudiar, si sienten esta vocación, el modelo que les estamos presentando, un modelo que dice, mira, siguiendo estas formaciones, tal vez no todos, ¿no es cierto? Pero algunos de ustedes tendrán estas oportunidades, serán oportunidades que les permitan carreras especialmente destacadas.
Que pueda despertar el bichito, la curiosidad, ese interés, que sirva como un gatillante.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Y Ricardo, ¿cuáles son los desafíos actuales de la arquitectura? ¿Cómo debería seguir, de la arquitectura, la arte en general, para aprovechar este buen momento por el cual está pasando la actualidad chilena y que no sea solo un momento, sino que sea un estado de excelencia?
Mira, yo te hablo. Sí, yo te voy a hablar de. Es que en realidad los desafíos profesionales son uno, pero los desafíos de la formación son otros. En el caso de los desafíos profesionales, hoy día en Chile tenemos una cuestión que es bastante sabida y se discute en varios lugares, en el sentido de que la arquitectura chilena es extraordinariamente buena y, sin embargo, muchas de nuestras ciudades adolecen de problemas graves, ¿eh? Por lo tanto, tal vez la escala del barrio, tal vez la escala de la planificación de la ciudad, de los espacios públicos, de nuestra capacidad de hacer proyectos urbanos más coordinados, la que se ha quedado atrás con respecto a la calidad de la obra arquitectónica aislada. Obviamente que tenemos el problema de la vivienda, de la falta de vivienda, de la falta de acceso a la vivienda, que es un problema histórico. Y en cuanto a la formación de nuestros profesionales, yo creo que tenemos por delante grandes preguntas que debemos resolver. La irrupción de la inteligencia artificial es una de ellas, ¿no es cierto? La responsabilidad ecológica, una ética, nuestra capacidad de formar estudiantes preparados para ejercer no solo en Chile, sino que en el mundo. Yo creo que tenemos grandes desafíos en estas disciplinas. El modelo que hemos usado hasta ahora ha sido un modelo exitoso, por lo que te acabo de comentar, pero los desafíos que vienen por delante requieren una reflexión que se está haciendo al interior de las universidades y que seguramente va a rendir fruto.
Ricardo Abad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para tratar estos temas tan relevantes y la invitación queda abierta entonces a caminar, a aprovechar nuestra ciudad, nuestro patrimonio.
A caminar.
Y así es. Muchas gracias por estar acá.
Eso. Gracias a ti.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y con esto, señoras y señores, damos inicio al segundo bloque de este programa porque vamos a tratar un tema muy contingente y trascendente porque el sistema de admisión escolar, el SAE, cumple una década en Chile y hoy enfrenta una reforma impulsada por el propio gobierno que ya fue aprobada, al menos en general, en la Cámara de Diputados. Y para hablar de esto, los alcances de esta iniciativa y cómo va a seguir discurriendo la discusión, nos acompaña hoy el senador Gustavo Sangüesa, miembro de la Comisión de Educación del Senado. Senador, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de un gran tema que ha aquejado y que tantas familias en Chile esperan que se modifique prontamente.
Un temazo que sin duda tiene a muchas familias expectantes de en qué va a quedar finalmente esto. Senador, antes de ir al tema como tal, quería preguntarle cómo evalúa usted en términos generales el diagnóstico que justifica el realizar una reforma. ¿Por qué a su juicio cree que es necesaria hacer esta reforma y qué es lo que está fallando del sistema actual?
Bueno, a ver, si uno hace un poquito de historia, nosotros en el Senado el año pasado, durante la discusión de diferentes temas, establecimos en la discusión de presupuesto que se estableciera una mesa técnica que permitiera tener las bases técnicas para realizar un proyecto de ley, cosa que hicimos en el Senado. Pero el gobierno tomó la decisión de ingresar un proyecto nuevo a través de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, creo que hay diferentes antecedentes respecto de las fallas que tiene el actual sistema de admisión escolar, conocido como la tómbola, en el sentido que se producen muchas injusticias y radica principalmente en que al final del sistema existe una aleatoriedad, es lo mismo que ocurre en el juego, es el azar el que determina en qué establecimiento queda un alumno, independiente de los diferentes parámetros que se le van estableciendo al sistema. en el último ratio finalmente es el azar el que define dónde queda un alumno. ¿Y qué es lo que ha hecho esto? En términos generales, ¿qué es lo que sienten las comunidades? Tiene que ver con, una, que no se reconoce el mérito como un elemento al momento de tomar la decisión de acceder a un establecimiento educacional. O sea, hay personas que efectivamente hacen un esfuerzo adicional al resto para que les vaya bien en el ámbito académico, esto no se ve retribuido por el sistema. Y otro tema que ha saltado también y que tiene que ver mucho con la situación actual de convivencia en los establecimientos educacionales, tiene que ver con que finalmente, al final del día, yo lo planteo así, al final del día, ¿a quién le doy gracias yo por el establecimiento donde quedó mi hijo o mi hija? Se la doy al computador, porque en el fondo todo el sistema se hace a través de una plataforma. Y eso genera que se pierde la vinculación entre las familias y los establecimientos educacionales. Entonces, lo que se ha deteriorado finalmente son las comunidades escolares. Y es por eso que es tan importante poder tener un proceso de admisión previo, sobre todo en aquellos establecimientos que tienen una sobredemanda, que eso, a eso apunta el proyecto de ley, es aquellos establecimientos que cumplen ciertos requisitos y uno de esos es que efectivamente tengan sobredemanda para que esto sea un proceso de selección en aquellos establecimientos que tienen problemas para poder definir quiénes son sus alumnos finalmente. Entonces creo que se avanza de manera importante en una necesidad que yo creo que la inmensa mayoría de las familias chilenas quieren que se realizaran estos cambios, sobre todo aquellas familias que ven en la educación un camino efectivo para la movilidad social.
Y, senador, dentro de los temas que se ha discutido a propósito de la reforma al SAE, se le ha denominado la elección mutua, o sea, el poder darle a los colegios mayor participación para definir también a quién admiten en esos casos cuando hay sobredemanda. ¿Cómo lee usted este cambio de lógica de un sistema donde solo la familia elige a que el colegio pueda poner sus propios criterios?
Lo que pasa es que hay diferentes proyectos educativos. Es algo que está establecido en nuestra ley, que existen diferentes proyectos educativos. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que los establecimientos también puedan establecer que esas son reglas que debiesen corresponder a aquellas personas que postulan a ese establecimiento educacional. Es decir, un establecimiento educacional que es técnico y que tiene ciertas áreas donde se desarrolla, las comunidades escolares que postulen a ese establecimiento deben querer efectivamente ese tipo de enseñanza. Entonces creo que ahí se pone en valor nuevamente el concepto del proyecto educativo de cada establecimiento educacional. Yo creo que eso es muy importante. Y ese establecimiento, de acuerdo a esas reglas, a esos objetivos que tiene, hace sus procesos de selección. Ahora, los procesos de selección también va a ser responsabilidad del Estado de Chile el salvaguardar que efectivamente no sean procesos discriminatorios, que efectivamente la inclusión sea parte del proceso de selección también. Entonces, hay que salvaguardar ciertos elementos que van a estar debidamente regulados en el proyecto de ley, pero lo que permite que finalmente el establecimiento diga ciertas características de cómo es su proyecto educativo y las familias puedan postular de acuerdo a que si quieren adscribir finalmente a ese proyecto educativo o no.
Y en ese sentido, senador, ¿cómo se podría, no sé si garantizar es la palabra, pero poder ayudar a que efectivamente se resguarde por una parte los proyectos educativos y que al mismo tiempo no hayan estas discriminaciones que segreguen en el fondo?
Lo que pasa es que cuando tú haces procesos que son transparentes, que además tienen que ser supervisados y validados por la propia superintendencia, establece ciertos requisitos mínimos que tienen que tener cualquier proceso de admisión. Eso es algo que hoy día ya está internalizado en los diferentes establecimientos y nosotros tenemos que confiar también en que las comunidades educativas lo van a hacer también, obviamente, bajo lo que establece nuestro sistema legal.
Y, senador, remontándonos un poco más a los cambios de paradigma, de percepción en la ciudadanía, hay muchos quienes dicen la famosa tómbola, como se le ha conocido, terminó destruyendo el mérito y la excelencia dentro de las comunidades educativas. ¿Por qué, después de 10 años de implementado este sistema, el mérito vuelve a cobrar tanta fuerza y es una de las principales preocupaciones y ocupaciones de los padres hoy, como un criterio de admisión?
Porque hemos visto con tristeza cómo aquellos establecimientos que fueron el faro de la educación pública se fueron deteriorando, y cuando nosotros recibimos la comisión de, a mí me tocó presidir la Comisión de Educación del Senado el año pasado y también este año. Entonces, nosotros estuvimos con centros de alumnos de los denominados liceos emblemáticos, y una de las causales que ellos manifestaban de por qué estaban viviendo estas situaciones de violencia y que están capturados finalmente y secuestrados por grupos minoritarios tenía que ver con la eliminación de los procesos de selección. Y entonces tú ves que esto finalmente generó un daño muy profundo en nuestra educación pública, sacando de los primeros lugares, de los primeros 100 lugares prácticamente a toda la educación pública en los diferentes rankings. Entonces creo que ese daño finalmente la ciudadanía dice, oiga, esto hay que cambiarlo. Hoy día tenemos la posibilidad porque existen mayoría y además existe conciencia entre los parlamentarios que efectivamente este modelo había que modificarlo. Tuvimos un avance importante durante el gobierno del presidente Boric, con bastante consenso incluso con el Ejecutivo, así que yo creo que esto ya es parte de una realidad y que había que implementarla de manera adecuada a través de un proyecto de ley, que es lo que hizo el gobierno del presidente José Antonio Kast a través de su ministra de Educación, María Paz Arzola.
Estamos conversando con el senador Gustavo Sangüesa, miembro de la Comisión de Educación del Senado. Senador, viendo esto desde afuera, digamos, ¿qué tan incidente cree que va a ser esta reforma o qué tan acotada va a ser en el sentido de que se ha focalizado básicamente en aquellos establecimientos educacionales en que tiene sobredemanda? ¿Qué tan relevante es este cambio de paradigma?
Lo que pasa es que ahí radica el principal nudo, ¿eh? Aquello, el sistema es muy positivo en el sentido de que efectivamente distribuye de manera armónica los cupos que existen. Por lo tanto, aquellos establecimientos que no tienen problemas de sobredemanda no tienen ningún problema coyuntural. Esto radica principalmente que hay algunos establecimientos, que es el 30% de los establecimientos, que recibe más del 50% de las solicitudes de admisión. Entonces, ahí es donde efectivamente tú tienes que determinar un modelo para poder ir determinando la selección. Eso hoy día es a través de estos algoritmos. Lo que pretende el proyecto de ley es que exista un proceso de selección determinado por cada establecimiento de educacional de acuerdo a la normativa legal vigente, estableciendo ciertos parámetros. También van a quedar establecidas obviamente las sanciones, las penalizaciones que tiene que haber en el caso de incumplimiento. Y eso va a quedar radicado en la Superintendencia de Educación, pero va a permitir que los establecimientos educacionales, de acuerdo a sus proyectos educativos, traten de buscar a aquellas personas que son más adherentes a ese proyecto educativo. Es decir, que les permita seleccionar, de acuerdo a cómo ellos lo determinen, establecido siempre un marco legal que son los mínimos que tienen que existir en este tipo de selecciones. Creemos que la recuperación del mérito como un elemento de selección va a permitir también que la educación pública vuelva a recuperar el estándar que tenía. Hay algunas excepcionalidades. A mí me toca representar la región de Ñuble, donde tenemos un liceo, emblemático, el Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás, que tiene unos resultados extraordinarios. Entonces, eso te demuestra que la educación pública sí puede, y nosotros tenemos que fortalecer la educación pública, pero fortalecerla de buena manera, nivelando hacia arriba y no quitando los patines, como fue lo que finalmente se hizo con este sistema de admisión escolar, que es un sistema que al final del día sigue siendo aleatorio. Por eso es que es tan importante que esta reforma avance con celeridad para poder implementarlo, ojalá ya en el proceso de admisión de este año para el próximo, y de esa manera podamos corregir este daño que se le produjo a la educación pública.
Y, senador, ¿Cuál es el perfil de aquellos establecimientos educacionales que tienen actualmente sobredemanda? ¿Por qué se produce esta sobredemanda y qué es lo que están buscando los padres al querer ingresar a su hijo a esos establecimientos en particular?
Las definiciones por qué los padres definen qué establecimiento quieren que estudie sus hijos son variadas. Está aquellos que efectivamente aquellos establecimientos que tienen alto rendimiento académico, pero también están aquellos establecimientos que tienen una buena convivencia escolar, también están las tradiciones familiares. A mí me tocó en el terremoto del 2010, yo era concejal de Chillán en esa época, y cayeron dos establecimientos que eran muy emblemáticos, que eran conocidos como el grupo escolar, y que tenían enseñanza hasta octavo. Y lo único que querían esas comunidades es que se reconstruyeran los establecimientos educacionales, porque venían tradiciones que, o sea, ahí a mí me tocó hablar con viceabuelas que tenían a sus bisnietos estudiando ahí, entonces había una tradición familiar.
Claro, un tema de arraigo también.
Pero mucho, con mucho arraigo, con mucho arraigo. Entonces, esa es una decisión que permite. La otra es, a veces opera la cercanía, pero en otras veces no. En ciudades como Santiago, por ejemplo, hay gente que se desplaza y se traslada y cruza dos, tres comunas para llegar al establecimiento educacional donde quiere que estudien sus hijos. Son decisiones que toma cada familia. Nosotros tenemos que dejar que esa libertad siga funcionando y que esa familia efectivamente puedan tener la opción de, si no quieren estudiar en la comuna donde están, puedan realizarlo en otra, porque por esta multiplicidad de factores que son parte de la toma de decisión de cada familia. Pero tenemos que dar por lo menos la posibilidad de que la familia efectivamente tenga un proceso de admisión. Si su hijo o hija no quedó por diferentes motivos, porque no cumplió los requisitos que tenía el establecimiento educacional, esa familia entiende, pero nosotros lo dejamos hacer ese esfuerzo necesario para. Hoy día es un sistema informático el que hace ese proceso, y eso obviamente que te quita y te frustra de una manera muy fuerte.
Y senador, ¿cómo está viendo esta discusión? ¿Cómo cree que va a seguir avanzando? ¿Cuáles van a ser los puntos críticos que va a sortear próximamente la reforma al SAE?
Siempre hay gente que defiende a rajatabla un sistema u otro. Nosotros hoy día creo que existe, y por lo que uno ve en la Cámara de Diputados, en este tipo de cosas, que creo que existe una visión mucho más amplia. Por lo tanto, yo creo que va a avanzar con una amplia mayoría hacia el Senado.
Perfecto. Senador Gustavo Sangüesa, miembro de la Comisión de Educación, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y estaremos pendientes de cómo sigue la discusión, cómo decanta esto, porque hay muchas familias, muchas comunidades educativas, muchos jóvenes también a la espera de esta reforma.
Mira, cuando uno escucha diferentes, yo me acuerdo un caso de Atacama, un joven donde le dijo, oiga, ¿por qué yo que me hago el esfuerzo, que tengo un promedio altísimo, no puedo optar al colegio donde yo quiero? Era frustrante porque es como que había todo un esfuerzo detrás. O familias, como el caso que nos tocó cuando el presidente firmó este proyecto de ley, que tenía cinco hijos y los cinco hijos quedaron en establecimientos diferentes. Entonces tú dices,
una locura.
Algo no funcionó en el sistema. Entonces todas esas cosas se busca corregir con estas modificaciones. Así que vamos a estar muy expectantes de que ojalá que avance rápido este proyecto en la Cámara de Diputados y podamos ponerlo en discusión en el Senado, y ahí como presidente de la comisión lo colocaremos lo antes posible.
Muchas gracias, senador. Quedamos en contacto. Nosotros, por mientras tanto, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue la 92.1 porque ya volvemos con la última sección de Llegó la Hora.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que 1.000
miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés. Ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, última patita del programa. Y vamos con la pregunta del día de hoy que dice así, señor director. Lo proyecta a continuación en pantalla la gran pregunta del día, donde también aprovechamos, ya la proyectarán, nos dice nuestro productor aquí por interno. Luego también vamos a comentar sus audios y aprovecho a hacer el minuto promocional para invitarlos a que por favor nos envíen sus audios. Para nosotros es un gran plus el contar con su opinión aquí en vivo y en directo. Recuerde que puede enviarlo al siguiente WhatsApp, más 569-5304-3903. Se lo repito otra vez por si se le perdió, al más 569-5304-3903 y estaremos escuchando todos sus audios. Que colapse el celular de nuestro productor, que se llene de audios, de más opinión, que se genere realmente debate y que podamos escuchar nuevas voces aquí en Llegó la Hora. Es un gran espacio. Escuchamos a continuación. No, primero vamos con la pregunta. La pregunta que dice, la voy a leer directamente desde aquí. Dice: Republicanos anuncian una mesa oficialista para impulsar un proyecto de ley que reduce la cantidad de diputados. Volvamos a lo que funcionó mejor, que era tener menos diputados. Distritos pequeños con mayor competencia electoral, señaló el diputado Benjamín Moreno. ¿Estás de acuerdo? Aquí el resultado fue unánime, para variar. Un 100% de los encuestados dice que sí está de acuerdo con que haya menos diputados, mientras que un 0% dice que estima que no es necesario una modificación. Y para profundizar en esto y poder escuchar su opinión, procedemos entonces a escuchar los audios.
Hola, Patricia Castro. Estoy de acuerdo en que haya mucho menos diputados y espero que, no sé si es que hay que llevarlo a votación, de los parlamentarios que apoyen, porque como hemos visto últimamente, Chile Vamos no apoya estos cambios. Y el Frente Amplio, el Partido Socialista, no creo que lo apoyen. Así que si tienen que votar ellos, bueno, no sé si se podrá conseguir lo que Republicanos quiere.
Buenas tardes, Radio Agricultura. Hoy día voto por el número uno. Sí, menos diputados. Silvia de Quintero.
Perfecto. Ahí escuchamos un par de opiniones de nuestros señores auditores y procedemos también a escuchar lo siguiente y después voy a hacer un breve comentario al respecto.
Estoy harta de pagar tanto impuesto para mantener tanto parásito. Todo lo que sea menos funcionarios, menos diputados, menos senadores, hay que apoyarlo.
Buenas tardes, amigos. Yo colaboro. Oye, sigamos con la mesa, sigamos con los proyectos de ley y bueno, la idea es que no siga creciendo la mesa ni los proyectos de ley. O sea, ya basta. Si hay que volver al modelo anterior, volvamos. Pero tenemos un poquito menos tiempo que Estados Unidos y Estados Unidos no cambia ni una ley ni de, de, del, de la Constitución. Aquí estamos cambiando cada una semana, estamos con el proyecto de ley. Ahora, claro, sería lo ideal, pero si no, vamos a tener que cambiar el Parlamento de que está, el Senado que está, el Congreso que estaba antes en Santiago, porque quedó chico, lo mandaron para el paraíso. Mucho más gasto porque benzina, y después vamos a tener que hacer uno más grande para que caigan más partidos. No, ya basta, basta, que estén bien chiquillos, basta.
Ahí está reflejado el hastío ciudadano. Voy a leer un par de comentarios más que también nos llegaron a través del WhatsApp. Dice así, Patricio: en realidad, la calidad del trabajo parlamentario no está totalmente condicionado a la cantidad de diputados, sino que a la calidad política y de conocimiento de los elegidos por voto popular. Mientras que Gustavo dice que la cantidad de los secuaces de Alibaba en la cueva de los 40, como en una época que se les llamó, debe disminuirse, pero además establecer requisitos más estrictos para llenar esos cargos. No es posible que personajes como la Fabiola Campillay se apoderen de un cargo inmerecidamente. Yo también comparto esto, soy una fiel creyente que muchas veces menos es más. Creo que es necesario reducir el número de parlamentarios, volver a lo que era antes de la reforma del sistema electoral, cuando eran, no sé, 120, actualmente son 155, y preguntarse, ¿cuánto diputado va actualmente a calentar el asiento del Congreso? ¿Cuántos gastos en asignaciones, en personal, en asesores, en oficina, etcétera, que no es bien utilizado? Ya sabemos antecedentes sobre eso. Uf, hay para comentar. Y yo espero realmente que este anuncio de la mesa no quede solo en un anuncio, en una pirotecnia de anuncio, sino que efectivamente se cumpla y que aquí no prevalezcan los conflictos de interés, sino que realmente la mirada esté puesta en ser más eficientes y en no solo tener en consideración que todo esto es con cargo al bolsillo del contribuyente, por lo tanto debe ser efectuado de la forma más eficiente posible. Pero bueno, eso es lo que opino yo, no sé si concuerden conmigo, quizás sí, quizás no. Lo que sí es cierto es que el programa ha llegado a su fin. Prepárese para la lluvia, no nos vemos mañana, tengo entendido, pero sí nos vemos el día viernes con la entrevista en profundidad. Cuídese y nos vemos, un gran abrazo, chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.